tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
145% es muy alto y no será tan alto. No será ni de cerca tan alto. Bajará sustancialmente, pero no será cero. Trump, en una sesión de preguntas y respuestas con periodistas en el despacho Oval. Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy comenzamos con Puccini y comenzamos con esta frase que nos pone pues el gran titular de la semana, ¿no? Que es una clara rebaja de tono en el mensaje de Trump.
Sí, la verdad es que ha habido un cambio sustancial en lo que es desde el día de la liberación hasta ahora en la actitud de Donald Trump con respecto pues a su gran contrincante en este momento, China. Por eso he elegido esta ópera de Puccini, que curiosamente se estrenó un 25 de abril, pero de 1926, el año que viene, justo hoy, el año que viene cumplirá 100 años. Estrenada por un tenor aragonés que se llamaba Miguel Fleta, que hizo el primero que cantó ese vinchero que todo el mundo ya conoce del Nessun Dorma. Y he puesto este personaje porque es un personaje chino, y es una ópera con muchas tradiciones en China, aunque es una visión china desde Occidente. Pero este personaje de Turandot, que es un cuento, es una princesa vengativa. Vengativa porque cuando era pequeña, unos invasores violaron a su abuela, conquistaron el país y violaron a su abuela. Eso para ellos fue una afrenta increíble, de manera que llega a decir primero en esta frase que hemos escuchado: nadie me tendrá nunca. Se negaba a tener relaciones con un hombre precisamente porque habían violado a su abuela. Y de alguna manera les propone a todos los que quieran casarse con ella tres preguntas, y si las responde, pues ella se casará con ella, pues si no responde, les cortará la cabeza. Y por eso le dice a todos los extranjeros: tengan cuidado con lo que quieren, porque yo soy muy dura. Y por lo tanto, los enigmas son tres y la muerte una. Yo creo que esa prácticamente es casi la misma frase que en algún momento le vino a decir Xi Jinping a Donald Trump: cuidado, extranjero, que tres veces te voy a permitir fanfarronería. La última puede ser la muerte.
Bueno, parece querer reducir claramente la tensión Donald Trump. ¿Significa que ha entrado en razón, que ha visto algunos efectos que no esperaba producidos por esta política tan extrema, que ha fracasado? ¿Qué es lo que significa esto?
Bueno, yo creo que al final el tema de se ha utilizado los aranceles como un mecanismo de chantaje, ¿no? Es decir, el problema no es tanto el déficit comercial, que sí, que es importante, el déficit comercial que tiene, y desde luego no solo está provocado por una política china de exportaciones, sino también por una facilidad de acceso al crédito por parte de los americanos, por un exceso de consumo y también ese déficit público tan alto que hace que prácticamente los americanos tengan capacidad ilimitada para comprar en todas partes y, por lo tanto, de alguna manera consuman más lo que producen, y eso al final produce un déficit exterior. También hay un problema geopolítico, pues que China está creciendo de una manera muy importante, ya no solo en el plano económico, sino en el geopolítico, y ya le queda muy poco para que sea el propiamente militar, y por lo tanto en estos momentos es un enemigo. Los aranceles claramente estaban destinados única, pura y exclusivamente, pues a conseguir una masa crítica de países alrededor de Estados Unidos para que se enfrentaran a China con la intención de amedrentar a China, o por lo menos bloquear a China en esa idea de expansión o de reto al poder geopolítico americano. Y yo creo que eso es lo que realmente ha fracasado un poco esa idea que se planteó en los años 90 cuando se hablaba de Estados Unidos como una nación imprescindible o indispensable, y prácticamente ahora mismo quizás hemos pasado al concepto de quizás es China la nación indispensable o imprescindible, puesto que los movimientos que prácticamente ha hecho China en todos estos ataques ha sido un enfrentamiento sereno, tranquilo, un enfrentamiento claro y dispuesto contra Estados Unidos, y un aumento también de su capacidad de influencia en otros países para también crear una masa crítica alrededor suyo. Y quizás yo creo que Donald Trump se ha dado cuenta en principio aquello que en su momento cuando pusimos la ópera Il Trovatore, en la que dos hermanos que eran muy enemigos y luego al final se dan cuenta que eran hermanos y que por tanto el perjudicar al hermano no hace más que perjudicarte a ti mismo, sobre todo si te habías prometido a tu padre lograr encontrar a tu hermano perdido y protegerle, y al final lo que estabas era castigándolo. Pues prácticamente aquí ha sucedido un poco esa situación. Esta política contra los chinos de alguna manera estaba también perjudicando a Donald Trump y por lo tanto ha tenido que dar marcha atrás. Lo que estaba sucediendo en el mercado de bonos es también otro efecto muy importante. Quizás lo de la bolsa podría ser relativamente menos importante, pero desde luego el mercado de bonos y esa necesidad de tener todavía contactos con China, pues de alguna manera ha obligado a Estados Unidos a cambiar de estrategia.
¿Y qué pasa con la hegemonía del dólar? ¿Unir a los demás que aumenten sus relaciones comerciales no es socavar al dólar?
Ahí es donde está, yo creo, una de las partes más importantes de esta especie de cuadratura del círculo que le resultaba bastante difícil a Donald Trump, que era prácticamente conseguir una devaluación del dólar, mantener los flujos de entrada de dólares para financiar su déficit, que sigan comprando su deuda y que todavía siga teniendo esa ventaja o ese privilegio de una divisa como materia prima financiera del mundo, en donde prácticamente todo el mundo para poder comerciar de alguna manera necesita tener dólares. Pero eso le está resultando bastante difícil. La verdad es que este poder se ha ido reduciendo de manera poco a poco, ya prácticamente desde el año 2008, con estas políticas de expansión del balance de los bancos centrales de una manera muy decidida por parte de la Reserva Federal. Luego el segundo gran acontecimiento en este sentido fue todas las sanciones que se les puso a Rusia con ocasión de la guerra de Ucrania, con ese intento de devaluar el rublo e intentar una quita o una quiebra de las empresas rusas o de la deuda rusa, que no acabó resolviéndose de una manera muy decidida, también de la confiscación de las reservas del Banco de Rusia. Todo eso son pequeñas piedrecitas que han ido socavando de alguna manera la posición del dólar como ancla del sistema y que por lo tanto le ha llevado a muchos países a creer que en este momento la gran necesidad es construir un sistema monetario mundial al margen del dólar, sobre todo para evitar que Estados Unidos tenga este privilegio casi unimodo en el mercado, y por lo tanto de alguna manera no le podríamos achacar directamente a Trump este problema, pero desde luego está poniendo el último clavo que de alguna manera va a acabar por socavarlo de una manera muy importante. Yo creo incluso hasta que lo que está pasando con el oro está subiendo, ya no como refugio, sino porque yo creo que ya prácticamente muchos países están planteándose que el sistema monetario mundial va a cambiar, que de alguna manera va a tener menos poder el dólar, pero no hay contrincante todavía para el dólar como divisa de reserva mundial, y por tanto de momento nos vamos y nos refugiamos en lo que siempre ha sido dinero, que es oro, hasta que se determine cuál es el nuevo sistema. Yo creo que todo eso son elementos que están haciendo el trabajo mucho más difícil a Donald Trump.
Bueno, hoy tenemos sobre la mesa alguna referencia interesante en Estados Unidos, como es ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que no sé hasta qué punto le ha sorprendido el dato de abril, porque ha bajado desde los 57 puntos anteriores, pero ha sido mejor de lo que estaba esperando todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, ha sido una caída importante porque la confianza ha caído del 57 a 52,2. Lo único que pasa es que, claro, el dato preliminar había caído hasta 50,8. La verdad es que lo que era sorprendente era lo que había sucedido en el dato preliminar, sobre todo en lo que es la situación actual, que cayó de 63,8 a 56,5. Ahora, el dato final ha caído solamente hasta 59,8. Pero ha sido curioso el dato de expectativas. El dato de expectativas apenas ha variado. En la estimación preliminar fue 47,2 y ahora ha sido 47,3. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que ha sido en la evaluación de la situación actual donde se ha producido esa mejora, en cierto modo, de la confianza del consumidor. Pero fíjense, algo que nadie se fija y que para mí en este momento es tan importante, es la propia confianza del consumidor. Los banqueros centrales están todos tranquilos diciendo que las expectativas de inflación están ancladas, pero lo que es importante es que las expectativas de inflación se han disparado. Hay conjuntamente con la confianza del consumidor se publica también las expectativas de inflación a 1 y a 5 años. Y en marzo lo teníamos en 5 y se ha ido a 6,5 en la expectativa a un año. En el dato preliminar era 6,7, pero 6,5 es una barbaridad. Son niveles que no se veían desde principios de los años 80, estas expectativas. y en las expectativas a 5 años no ha variado nada, ha pasado del 4,1 al 4,4, el dato preliminar también al 4,4, y 4,4 es la expectativa de inflación a 5 años más alta desde marzo de 1991, con lo cual de alguna manera hay que estar un poco haciendo un repaso, porque qué nos puede estar indicando este índice de confianza del consumidor en el tema de las expectativas de inflación. Nos está diciendo que las expectativas de inflación de los consumidores es alta y que, por lo tanto, esa especie de anclaje de alguna manera no es tan cierto como ellos nos están queriendo decir, si hacemos caso a este dato, claro está.
Michelle Obama dio un discurso y a todo el mundo le encantó. Fue fantástico. Creyeron que ella es increíble. Mi esposa Melania dio exactamente el mismo discurso y a la gente le molestó. No lo entiendo. Es una cita de Trump en una cena de gala a propósito de esa polémica sobre un discurso de su mujer en el que copiaba párrafos de otro de Michelle Obama. Alexis, no lo entiende Donald Trump.
No lo entiende. La verdad es que es un poco guaso Donald Trump. Y la verdad es que eso hay que reconocérselo, sí. Porque de alguna manera hace las cosas que parezcan un poco más simples lo que era. Obviamente ese discurso de Melania que copió prácticamente de Michelle Obama, pues podría haber llevado en algún momento a un cierto grado de ridículo. Pero él lo llevó un poco a decir, dijeron exactamente lo mismo, porque a ella le dicen que es maravilloso y a mi mujer le dicen que es horroroso. Obviamente estaba el tema de lo que se llama plagio. Sí. Y yo creo que esto lo he sacado a colación de realmente de toda la segunda gran polémica de esta semana, que es el tema de la posible despido de Powell. Realmente casi Donald Trump está casi diciendo exactamente lo mismo. Está queriendo decir, Powell desde el año 23, desde noviembre del 23, ha estado diciendo que hay que bajar los tipos de interés, que hay un problema con el crecimiento, que hay un problema con el empleo, que la inflación está controlada, y la verdad es que no está controlada la inflación, no, ni estaba controlada la inflación, ni hubo ningún problema de empleo, y sin embargo bajó los tipos de interés en septiembre. Mi pregunta es, ¿por qué ahora no lo hace tan bien? Obviamente ahí está el tema de lo que se llama la independencia del banquero central, pero cuidado, Powell no es inocente en toda esta situación. Es decir, ahora mismo nos están rasgando las vestiduras con la... Uy, se está metiendo contra la independencia del Banco Central. Para uno poder defender una independencia, tiene que ser independiente. Realmente todo el trabajo que ha realizado, y ahí le doy la razón en cierto modo a Donald Trump, todo el trabajo que se realizó por parte de Powell durante el año 2024, y buena parte incluso hasta en Europa, bajando los tipos de interés cuando no se debían bajar los tipos de interés, sobre todo en un país como Estados Unidos, con un déficit del 7%, creciendo al 3% y con una tasa de paro del 4,1, no se debía haber bajado los tipos de interés. Y sin embargo lo hizo, con lo cual de alguna manera Powell, que no cante victoria sobre la idea de que está defendiendo la independencia, esa la debe haber defendido en el año 2024. Por lo tanto, de alguna manera, Donald Trump, en su inocencia y en lo jocoso que suele ser, en este momento podría estar exactamente diciendo lo mismo que con el discurso de su mujer. No lo entiendo. No entiendo por qué no haces lo mismo que hiciste conmigo con lo que hiciste con Biden y con Harris. De ahí que realmente esté la frase esa. Realmente Donald Trump lo que está queriendo es que Powell haga exactamente lo mismo que hizo con Biden.
¿Y por qué piensa que ha reculado esta semana? Porque comenzó muy fuerte hablando de despido de Powell para luego decir que, bueno, que no.
Pues básicamente casi por el mismo factor que anteriormente le hizo también cambiar el tema de los aranceles. La verdad es que estaba generando una desconfianza muy fuerte en la propia Reserva Federal, en el propio Estados Unidos, en lo que podría convertirse en Estados Unidos, y por lo tanto los fondos estaban saliendo. Eso se estaba traduciendo en tipos de interés a largo muy altos. Nos estamos fijando demasiado en el tipo a 10 años, pero es que el tipo a 30 años prácticamente está casi rondando el 4,9-5%, que son los niveles que teníamos hace como 3 o 4 meses, incluso con una bajada de los tipos de interés por parte de Estados Unidos. Es decir, en este momento ha tenido que recular porque realmente el mercado de bonos, después de prácticamente una anestesia de 15 años, ahora mismo está volviendo otra vez a hacer lo que debió haber sido durante muchísimo tiempo y que ha generado ellos mismos todo este problema. En este momento prácticamente son impagables y están todos absolutamente acorralados. de alguna manera necesitamos un mercado de bonos mucho más beligerante para controlar a estos estados manirrotos y absolutamente gastones.
Ha sido una semana también intensa de reuniones, de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, que terminan justo ahora, en la que hemos visto pues una rebaja prácticamente generalizada de previsiones de crecimiento para todo el mundo. No para todos. España no, Argentina no, por ejemplo. El más damnificado...
El 2025 tampoco, por ejemplo.
El más damnificado, el propio Estados Unidos.
Sí, de los más damnificados, pero también está damnificado, por ejemplo, México, que prácticamente ya ha rebajado las previsiones para el año siguiente 1,7 puntos y prácticamente va a decrecer. Prácticamente los más grandes damnificados son Canadá, Reino Unido, Japón, México, esos países y China, entre otros casos. Curiosamente, Europa no es de las más damnificadas. Prácticamente, a modo global, apenas hay una caída del 0,2 y está concentrado básicamente en Alemania y en Italia. Francia apenas, y ha habido una revisión al alza en España, pero desde luego lo que hay es una cierta preocupación a nivel general de reducción del crecimiento y aumento de la inflación, lo cual es lógico porque obviamente todo este proceso de desglobalización va a revertir lo que de alguna manera desde los 80 hemos tenido con esta fuerte globalización, que ha sido una expectativa, o sea, una capacidad de crecimiento muchísimo mayor de toda la economía y una inflación realmente controlada. Por lo tanto, es lógico que se haya hecho este tipo de previsiones.
Alexis Ortega, analista independiente, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.